Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran. Paco, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y a don Francisco de casa, ¿qué tal?
Muy buenas.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional, pero antes de ello vamos a ver qué noticias nos trae Jaime Pérez de nuestro ciclismo más próximo.
Se ha disputado la primera etapa del octavo trofeo Intergroup Vinalopó en la localidad alicantina de Aspe. El vencedor fue Pedro José López del equipo PC Componentes Renault Ginestar. También este fin de semana se han disputado los campeonatos de España de ciclocross en Torrelavega. Respecto a los valencianos, dos oros con Felipe Ors en sub-23 y Raúl Ballester en Master 30, una plata con Alba Teruel en Féminas sub-23 y dos bronces con Sofía Rodríguez en Féminas Junior y Vicente Bonafé en Master 40-50. El próximo fin de semana se disputará el Trofeo Social de la Vall d'Uixó, la segunda etapa de Interclub Vinalopó en Novelda y la Vuelta a la Marina en Xaló.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Don Francisco de casa, ¿qué noticias más nos deja el pelotón, vamos a decir, ya más profesional?
Pues sí, completando un poco lo que nos decía Jaime, el alavés Javier Ruiz de Larrinaga, de 36 años, ha ganado el título de campeón de España en el Campeonato de España de ciclocross que se celebró en Torrelavega, que él nos ha estado comentando. Los valencianos destacados, y sucedió en el título a Aitor Hernández, que si alguno habéis ido alguna vez al ciclocross que se hace aquí en el río, en Valencia, siempre suele estar presente y siempre suele quedar de los primeros, yo creo,
de lo mejorcito que hay, por supuesto.
No suele tener mucho rival. Volviendo a otra serie de noticias internacionales, comentar, sin alejarnos mucho de por aquí, que por fin parece que se va a celebrar de nuevo la vuelta a la Comunidad Valenciana, del 3 al 7 de febrero, y entre los organizadores están los hermanos Casero, que han conseguido que vengan Fabio Aru, Purito Rodríguez y Mikel Landa, por lo menos, no solo esos tres.
Después de, creo recordar, casi 8 años de ausencia, esta prueba de la Comunidad Valenciana, la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana, fuera de los calendarios internacionales. Ya era hora de que se retomara, y además con fuerza, creo, por parte de estos dos exprofesionales y amantes del ciclismo como pocos.
Sí, porque para organizar esto al final te tiene que gustar mucho. Hay una etapa que termina en el Sorret de Catí. No sé si lo habéis subido. Es un puertaco con rambones.
Yo de momento, no lo recuerdo, porque si lo llegas a subir seguramente lo recordaría.
Lo más interesante para mí de este trazado de la Vuelta a la Comunidad Valenciana es la etapa urbana que se va a desarrollar en el casco urbano de Valencia.
¿Toda entera urbana?
Sí, es una fiesta de la bicicleta en el centro de Valencia, por la calle Colón, delante del Ayuntamiento, la calle La Paz, me parece, un circuito.
¿Pero es crono o algo?
No, es como la etapa de Madrid, de final de etapa, para hacer para fomentar, digamos, el ciclismo en la ciudad de Valencia, para que todo el mundo lo vea, que no tenga que ir al Chorrera del Catí ni a ningún sitio. En el centro de la ciudad se va a dar una jornada espléndida de ciclismo.
¿Pero con salida y llegada en la misma ciudad?
Pues creo que sí, no estoy seguro, pero creo que por lo menos muchísimas vueltas van a dar por ahí.
Sí, bueno, que lo mismo empieza. ¿Pero eso es final? ¿Es el final de la vuelta?
Creo que sí.
Lo revisaremos y veremos a ver. Comentar también que otro de los grandes superestrellas del ciclismo actual, que es Nairo Quintana, va a empezar la temporada al mando del Movistar en el Tour de San Luis, en Argentina, que yo creo que ya lo ha hecho en alguna otra ocasión.
Sí, quiero recordar que sí. Y con buenos resultados.
Sí. Yo diría hasta que ha estado con contador luchando en ese, en algún año de estos anteriores.
Quiero recordar que sí. Y no sé si tiene algún triunfo ya en esta prueba.
Otra parte del Movistar correrá en el Tour Down Under y liderándolo estarán Rubén Fernández y Juan José Lobato.
Ya empieza el calendario internacional. Yo creo que teníamos todos ganas de que desempolven otra vez sus nuevas bicicletas y ver exactamente cómo están las grandes estrellas. Bueno, lógicamente empezarán poquito a poquito a hacer sus pinitos en las primeras pruebas. Siempre están los componentes de los distintos equipos que son los que sí que se han puesto a punto para ganar estas primeras citas. Lógicamente no tienen que ver nada los triunfadores de estas primeras citas con las grandes estrellas del pelotón internacional que comparan las grandes citas internacionales. Pero bueno, yo creo que empezaremos a ver actitud, comportamientos y demás. Porque pues, yo creo que Contador, por ejemplo, las manifestaciones que están dando es que espera el 2016 con muchas ganas, donde quiere demostrar a Tinkoff, que ya es el último año de que va a tener un equipo profesional, pues quiere de alguna manera dar todo lo que ha recibido por parte de Tinkoff y espera con verdadera ansias este 2016, como digo, para empezar a brillar y ver sobre todo Tour y los Juegos Olímpicos que están ahí. Yo creo que él tiene muchas esperanzas, no en hacerlo bien, sino en llevárselo. Ya veremos a ver qué pasa.
Sí, bueno, la idea de Contador este año era hacer el Tour y los Juegos Olímpicos. De hecho, él ha dicho que le gusta mucho, que ya que estamos centrándonos en la noticia de estas fechas, que es la presentación de la Vuelta a España, Contador ha dicho que le gusta mucho el recorrido de la Vuelta, pero que en su mente no parece que pase el participar por ella, siempre que no se caiga en el Tour, como siempre, que la Vuelta será una gran recuperación en ese caso.
Bueno, yo lo que pienso es que la cita que tiene de los Juegos Olímpicos, lo que les va a impedir a todos aquellos que participen con el objetivo de ganarla, es decir, a las grandes estrellas que tomen la salida en el Tour de Francia, pues ese tiempo de descanso para poder afrontar la Vuelta Ciclista a España con garantías, ya que, como digo, están en la cita de los Juegos Olímpicos y todos quieren disputarla. Con lo cual, este año vamos a ver qué plantel es capaz la Vuelta Ciclista a España de tener en la salida.
Ya te aviso yo, Pepe, uno muy bueno, porque al final ganar solo gana uno cada competición y hay muchos que suspenden.
Así sí, que sí, es cierto, pero lo que te digo, luego que vengan, como decimos siempre, a la Vuelta Ciclista a España, a todos aquellos que han suspendido las distintas convocatorias, pues resulta un poco duro, y sobre todo es que vengan con posibilidades de éxito. Porque también es cierto, porque tú puedes hacer un mal giro, del giro a la vuelta hay tiempo para recuperar, pero haces un mal tour y a lo mejor físicamente estás muy castigado y no puedes recuperar. Por eso digo que es todo muy muy complicado. Ya veremos a ver cómo va evolucionando la temporada e iremos analizando situación momento a momento.
Otro que ha dicho que le gusta mucho el recorrido de la Vuelta a España, usando los medios modernos, ahora ya sabéis el Twitter cómo funciona, que marcas como favorito un tweet y tal. La Vuelta a España hizo varios tweets de cada etapa y Chris Froome marcó como favoritas dos en su Twitter, la que termina en Peña Cabarga y Aubisque, que luego, ahora no desvelaremos cómo son, pero luego Paco Frank nos explicará en detalle para ver por qué las ha marcado Chris Froome, y por supuesto la Vuelta le ha respondido: te agradecemos que hayas marcado como favoritas esas etapas.
Ahora, es curioso el ¿cómo te diría yo? El enlace que existe entre Chris Froome y la Vuelta Ciclista a España.
Sí, verdad.
Porque ha participado, creo recordar que dos veces, y las dos veces ha quedado segundo. Es decir, yo creo que la Vuelta Ciclista a España ya le debe un triunfo a Chris Froome, sobre todo porque bueno, tiene ya un palmarés importante, pero cada vez que ha estado en nuestras tierras corriendo la Gran Cita Española, no se ha encontrado en su momento máximo de esplendor de la temporada a nivel deportivo o por otras circunstancias, pero al final la verdad es que el triunfo se le ha escapado. Y yo creo que cada vez que está la presentación de la Vuelta Ciclista a España, la tiene que mirar con tantas ganas que si tiene posibilidades de estar en a esa altura de la temporada con ciertas garantías de éxito, yo creo que podría estar aquí en la Vuelta Ciclista a España.
Ya veremos.
Yo no creo ni que venga.
¿No?
No.
¿Ni de visita?
No, porque este año tiene en el Sky tiene a Mikel Landa. Y Mikel Landa va a correr el Giro.
Sí, claro.
Y se va a recuperar un segundo punto, un pico de forma para intentar estar en la Vuelta a España. Entonces, si viene Landa, no pinta nada Froome aquí.
Bueno, lo que te digo, ya veremos a ver, porque también está como siempre, a ver qué papel hace en el Tour. Porque imagínate que no gana, porque si gana, vamos a decir que ya tiene el expediente cumplido para el 2016. Pero si toca podium o ni siquiera hace podium, pues imagínate su caché de todo el 2016, cómo lo amortiza el equipo. Tendrá que estar en alguna otra grande e intentar brillar al máximo.
Yo cuando has dicho lo de las dos etapas que has seleccionado...
Te ha sorprendido.
Me ha sorprendido. Una de ellas la entiendo, porque es la etapa más dura, con diferencia. Es la etapa del Obisk. Y la otra es la de Peña Cabarga, que es una etapa totalmente llana. No sé si pretende sprintar...
Pero Peña Cabarga es un puerto.
Al fin, no. Yo este año creo que Peña Cabarga es el parque de Cabárceno y tal, en Santander. Creo que no hay puerto, ¿eh?
Ahora no lo irás
por eso, no es una etapa como para resaltar.
Entonces se confundirá por cuando él ganó esa etapa que terminaba en Peña Cabarga en 2011 por delante de Cobo, y a lo mejor él ni ha mirado el recorrido.
Ni ha mirado el recorrido, no hay final en alto ese día.
Ahora intentaremos desgranar esta presentación de la Vuelta Ciclista España.
Y para terminar sobre la Vuelta, también decir que Valverde, unas declaraciones que ha hecho un Unzué, le ha comentado, le ha insinuado que a lo mejor se atreve a hacer las tres grandes este año. Yo creo que Valverde es uno de los tíos que podría hacerlas si se olvida un poco de la general y se dedica a intentar ganar etapas en todas, podría con solvencia hacer las tres y ganar etapas, un par de tapitas en cada una de ellas.
Eso sí que parece lógico, porque parece ser que ya será el último de los últimos años de Valverde. Pretende ir al Giro a disputarlo, porque es la primera vez que va al Giro en toda su vida. Entonces, después tiene ir al Tour y a la Vuelta a España, irá de comparsa de lujo para colaborar con su compañero que puede ganar. Entonces, no me extrañaría que hiciera las tres, ¿eh?
Sí, pero claro, no es lo mismo participar en las tres que ir optar al triunfo en las tres.
No, yo creo que eso...
Que es lo que de alguna manera se propuso hacer Contador... El año pasado con estas pruebas, y al final pues no le salió nada bien.
Bueno, pero es que Contador
no le salió bien.
Bueno,
llamamos a cualquier cosa no salir bien, ganar el Giro.
Vamos a ver, si tú no consigues el objetivo es que no te ha salido bien.
Ya no me acuerdo, ¿participó en la Vuelta?
No, participó en el Giro y participó en el Tour.
En el Tour quedó sexto, me parece.
Claro,
por ahí, ¿no?
Ganó entonces, el Giro, y creo que quedó quinto o sexto
en el Tour. Y luego no vino la Vuelta a España porque estaba fundido ya. Pero es que Valverde es distinto. Valverde no se plantea ganar. Va a intentar correr el Giro e intentar hacer un buen papel.
Claro.
No va a hacer ni el podium, seguramente, pero bueno, quedará bien. Pero después en el Tour, estando mal, Valverde llega de los 10 primeros. Y estando mal en la Vuelta a España, ayudando a alguien, llega de los 10 primeros. Luego es un papel espectacular.
No, sí, te digo, por supuesto que sí, pero te digo que el planteamiento de inicio es totalmente distinto. Y la presión y el estrés que el deportista arrastra es totalmente distinto, obviamente. ¿Alguna noticia más, don Francisco?
Nada, las dejamos para la semana que viene, a ver qué nos trae el panorama internacional, Pepe.
Pues como decimos siempre, la semana que viene más y seguro que mejor.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Se presentó estos últimos días la edición 2016 de la Vuelta Ciclista a España. Don Francisco Frank, has estado muy atento a la presentación y vienes a desgranar, a decir exactamente dónde está el kit. ¿Qué días, qué etapas son las críticas y cómo lo ves?
Bueno, voy a hacer un prólogo también, como en la Vuelta, antes de hablar del recorrido. La presentación no fue tal presentación. Este año ha sido un desmadre absoluto. Este año, desde hace 15 o 20 días, todo el mundo sabía parte de la Vuelta con pelos y señales. como se ha ido pactando con diputaciones provinciales, la prensa de cada provincia pues ha tirado ahí de tal y bueno, ha conseguido, antes de la presentación del día 9 oficial, saber el recorrido con pelos y señales de sus etapas correspondientes. Toda entera, no se ha publicado. Lo único que hizo la organización el día 9 es publicar la página web y donde de forma oficial se presentó, pero desde hace un mes está en boca de todos. Eso es una diferencia entre el secreto que a veces tiene el Giro d'Italia y el Tour, que no sale de la empresa hasta que lo... Entonces acude la prensa a un local, a un teatro, con los corredores, hacen un paripé allí como si fuera el sorteo de la Champions y lo hacen muy bonito. Pero este año no ha sido así.
Pero en la Vuelta también hacen un teatro.
Sí, pero este año ha sido descafeinado porque todo el mundo antes de ir allí ya sabía cuáles eran las etapas, los puntos fuertes, las finales inéditas y las características y el trazado de toda la Vuelta. Dicho esto, a mí me parece el trazado raro, raro de verdad. No quiero decir que no me guste, a mí me encanta de este año porque además los valencianos tenemos una suerte enorme y es que se decide aquí.
¿Pasan por el Oronet otra vez?
No. Las últimas 5 etapas son en la Comunidad Valenciana y luego ya, después de vender todo el pescado, hacer una etapa llana de Las Rozas a Madrid y allí dan la copa.
¿Y si hay un traslado entonces de Valencia?
Sí. Hay 5 etapas de la Comunidad Valenciana, de las cuales hay 3 que son decisivas. Si queréis empezamos por el principio, como siempre, 4 etapas en Galicia. Tiene el aliciente...
¿Dónde empieza?
En Galicia,
¿Es en Santiago?
En Balneario de Layas, en Marín, en Betanzos. Hacen una contrarreloj.
Donde nació Bullo, el portero aquel del Madrid, famoso.
Sí, bueno, pues hacen una contrarreloj por equipos, que es una cosa que a mí me encanta. Lo que pasa es que ya decide... En la primera semana hay diferencias entre los grandes, porque este año es complicada, son 30 kilómetros por equipos, con la poca experiencia, con el rodaje que no se tiene y con la puesta en marcha de todo, de las máquinas, algunas a lo mejor vienen ya con frenos de disco y todo eso. Pues bueno,
año se pueden usar ya.
Sí, la UCI ha autorizado en el circuito internacional profesional el uso de los frenos de disco. Entonces, bueno, para mí es una etapa importante, que es la primera, por equipos, donde ya puede haber alguna diferencia en torno al minuto entre favoritos. Después ya hay 3 etapas por Galicia, de las cuales en la segunda etapa ya van al Mirador de Lézaro, que es una etapa llana, bueno, llana en Galicia no hay nada.
Eso es exactamente.
Pero bueno, acaba en un puertecito, que tiene 5 o 6 kilómetros y es muy duro, y ahí se marcan otra vez diferencias pocas. La gente se enseña los dientes con el contrincante y ya sabes cómo están las piernas. Luego ya, en la octava, empieza una cosa que es, bueno, una etapa llana que va de Villalpando a La Camperona. Es una etapa tonta, totalmente llana, por la meseta, y al final acaba en un puerto de primera. Claro, en la etapa octava es la primera ocasión en la que el que esté bien... Imagínate Froome en el Tour, ¿no? En los Pirineos, que enseñó los dientes en la Pierre de Saint-Martin. Bueno, pues ese día uno enseña los dientes diciendo, oye, yo aquí vengo a ganar, en la etapa octava ya.
¿Pero cómo es ese puerto?
Ese puerto es, ya lo han subido alguna vez, La Camperona. Es un puerto pues tiene 700 metros de desnivel, tiene 7 8 kilómetros,
sí, es un puerto...
de primera duro. Sí. Una media importante, del 7-8%, importante. Sobre todo si haces una etapa llana, donde tienes que pensar en cambiar todos el desarrollo. Es la etapa clásica de Francia del Mont Ventoux, que vas en llano y de momento tienes el pirulón arriba, ¿no? Entonces, bueno, que desde la primera semana ya no es como en Francia, aquellas etapas de 9 días que iban a caídas y a caídas y a lluvias y a rotondas y tal, y que uno llegaba ya a los Pirineos desahuciado. Aquí no, aquí desde el segundo día la gente empieza ya a correr, de verdad. Eso a mí me ha gustado.
Sí, pero eso en el Tour ya lo hacen los últimos 2-3 años, que es de agradecer.
Ya van cambiando.
Exacto, porque antes era un poco horror.
Entonces, van aprendiendo de la Vuelta Ciclista España.
Bueno, de la Vuelta y del Giro, porque el Giro ha sido también precursor.
Bueno, el Giro también ha tenido a veces épocas de etapas muy llanas, bueno, y la Vuelta también, de ir por autopista, que eran un horror.
Este año, pues bueno, en la etapa décima, antes de la décima llegan Asturias y este año suben a Naranco, que es una etapa con 2 o 3 puertecitos de tercera, pero suben a Naranco, que siempre es un puerto de segunda exigente, donde acaba arriba, en la etapa de media montaña.
Sí, pero ahí serán segundos lo que se saquen en el Naranco.
Vale. Después ya viene una etapa fuerte, que es la de los lagos de Covadonga. Este año es la clásica de los lagos, que se sube primero el mirador del Fito.
Sí.
Claro, los lagos sin Fito no son los lagos, son algo menos. El Fito ya hace una selección enorme, que está a 15 o 20 kilómetros del arranque de los lagos, sí, sí. Y es un puerto exigente.
¿El año pasado subieron los lagos?
No, yo creo que no. hace varios años.
Hace dos o tres cuando subieron.
Pero con el Fito esa etapa es muy importante. Después se va a Peñacabarga, yo creo que no es nada, está como llana, hay un día de descanso, y después ya viene la etapa de Bilbao. Hay una etapa de Bilbao, hay dos en el País Vasco, una de ellas tiene trampa, que es de 212 kilómetros, que es la que va de Bilbao a un Dax Danchirrenea, que es una etapa muy larga, donde están subiendo y bajando puertos de tercera toda la etapa.
¿Y termina en alto o no?
No, acaba en Bilbao. La etapa acaba en Bilbao, una cosa seria. Pero con 200 y pico kilómetros de desniveles continuos sin parar. Claro, a mitad de la carrera las piernas ya pesan. Y al día siguiente, para mí, es la etapa reina, que de estar al final sería decisiva. Pero bueno, este año lo que hace es irse a Francia. Pero claro, sale del País Vasco, sube un puerto, el Col del Libargu, de primera, por la zona de Navarra, y luego se va a la Pierre de San Martín.
Que es un puertaco.
Por la parte dura española, que es muy largo. Tiene por lo menos 15 o 18 kilómetros, con rampas muy fuertes. Luego pasar a Francia y subes el Mariblanc.
Hombre, eso lo conocemos casi todos.
El Mariblanc por
el lado que lo sube todo el mundo, la quebrantahuesos.
Por la cara del quebrantahuesos, por la cara dura, digámoslo así, ¿no? Son 4 o 5 kilómetros con rampas de 12 o 13. Que es, bueno. Y luego al final termina en el Col de l'Aubisque.
Que el Aubis es el que sale justo abajo del Portalet.
Exactamente.
Sale el Portalet,
que va en dirección allá a Lourdes y a Tourmalet, pero subes el Aubis. Entonces, el Aubis Soulor es un puerto que se sube casi siempre en el Tour, pero nunca ha terminado arriba. Entonces, la primera vez que acaba en el Aubis es en la Vuelta a España. Después ya de eso, yo creo que la carrera ya se sabe más o menos quién no va a ganar ahí, ¿no?
Hombre.
Luego ya tienes otra etapa a continuación, que es la etapa que va a Formigal. La etapa de Formigal es una etapa...
Formigal es en Andorra, ¿verdad?
No, Formigal es en Sabiñánigo.
Ah, es el de Sabiñánigo.
La quebrantahuesos lo que hace es bajar por el Portalet a Formigal, a Sabiñánigo. Entonces este año es una etapa con mucha dificultad porque es muy cortita. Tiene 120 kilómetros. Y lo que hace es hacer el itinerario que establece la organización de la quebrantahuesos, pero para la Trepa Riscos, que es la corta y hecha al revés. Sale de Sabiñánigo y se va al alto de la Petralba, por un túnel enorme que hay, y luego subes Cotefablo, bajas abajo a Viescas y subes Formigal.
¿Y ese es el recorrido de la Trepa Riscos?
Sí, menos la parte final, que no van a Formigal. Lo que hacen es en Viescas girar otra vez para abajo. Y lo que hacen es al revés. Después de eso, de la...
Mucha montaña estás contando.
Sí, sí. Hombre, es que los llanos no lo cuento, pero pensad que hay etapas de media montaña donde no paras de subir y bajar. Después ya se viene, hay una día de descanso el martes 6 de septiembre, y luego viene lo bueno para nosotros.
¿Qué día empezaba?
El día 20 de agosto.
No, yo no sé por qué lo adelantan.
Para aprovechar, la gente está de vacaciones todavía.
Para enganchar a la gente.
Y enganchar a la gente, claro. Porque en septiembre se incorpora al trabajo y pasa.
Pues a mí me desengancha más. Bueno, yo preferiría que empezase en septiembre.
Mucha gente ya, nuestro agosto es como el julio del Tour. Está de vacaciones, te sientas a ver la vuelta. Por lo menos la primera parte. Aunque hace muchísimo calor. Este año, digo que rara vuelta porque no va Andalucía. Esta etapa, esta edición de este año tiene cosas nuevas, y es, no va nada a Andalucía, no va nada a Cataluña.
A Cataluña no suele
nada,
ir mucho, ¿no?
No, hombre, a Andorra. Esa etapa es siempre clásica, siempre van a Andorra. Este año no van a Andorra. Y este año no hay la clásica vuelta de los puertos de Madrid, no existe.
También.
Que tanto éxito dio el año pasado porque dio un vuelco a la clasificación general. Bueno, entonces vienen ya a Valencia, una etapa de transición, de Alcañiz se presentan en Peñíscola. Por ahí, bueno, y después ya viene un día de descanso, porque lo que viene a continuación es de Órdago, yo creo que es durísimo. Luego la etapa del miércoles 7 es la que acaba en Lucena, Camins de Peñagolosa, que es una subida especial que nunca lo habían hecho hasta ahora en ninguna carrera, Y este año, pues oye, el organizador se ve que en la Diputación de Castellón le han comido el tarro de que conocían un infierno donde era complicado subir, incluso las cabras, y el hombre lo ha metido en la etapa.
¿Tú has subido ese puerto?
Yo he subido.
¿Y que es así? ¿Es terrible o qué?
Juré no subir nunca más, ni en coche.
¿Qué dices?
Te digo, vamos a ver, es una carretera de 2,5 metros en la parte final.
¿Ese es el Peñagolosa que dices?
No, se llama Camins del Peñagolosa, sí, porque de la ciudad de Lucena sale una carretera, que es la que va a Chodos. Chodos está debajo del pico de Peñagolosa, uh-huh, y eso se interrumpe a mitad y luego se hace como una pista forestal de tierra. Pero la primera parte está medio asfaltada, pero no pasa nadie por allí. Una, uh-huh, primera parte de asfalto y los últimos 2 kilómetros son de hormigón, en buen estado, pero muy estrecho, que no permite hacer infraestructuras de ensanche, porque estás al medio de una ladera, a media ladera, con un barranco aquí, con una montaña de piedra. Claro, la Vuelta a España tendría que hacer un gasto enorme, 10 veces superior a lo que cuesta la organización de la Vuelta, para que esa carretera tuviera 6 metros de ancho. Entonces, va a tener 2,5 metros, con lo cual no puede subir
nadie.
Pero
2,5 metros, para hacerse una idea, es un carril, ¿no?
Un carril de esos de Valencia.
Sin arcén.
Sin arcén.
Ni nada.
Cabe justo un coche, y además se tiene que poner un señor arriba diciendo, oye, no bajéis, un semáforo, ahora baja tú, ahora sube. La furgoneta del montaje tendrá que ir a unos capitonets medianos, porque un tráiler no sube por ahí ni de coña. Vamos, por la anchura y por las curvas.
Y estamos hablando que ahí termina.
Ahí termina.
¿Y cuántos kilómetros son de subida?
Son desde Lucena, pues son 5 kilómetros de subida, 4 de subida fuerte. Y desde que hace una semana se publicó en los periódicos de Castellón, se ha convertido esa etapa como una especie de la meta, la meca, de todo ciclo aficionado de la comunidad.
Allí, claro.
Todo el mundo va allí. Con lo cual, bueno, como es estrecho, la mitad de la gente va a pie. Porque hay rampas, 4 kilómetros, con rampas del 16, 17, 18,
o sea, es tipo
20, 20. Sí. No es tan duro, porque el Angliru ya empiezan 6 kilómetros terroríficos y la Cueña de las Cabras tiene 1,900 metros, muy fuerte, y eso tiene una rampa que tiene 400 al 19, no es lo mismo, pero casi. Pero la dificultad está en poder llegar allí. Y no es posible hacer infraestructuras. No se puede hacer ancho aquello.
Claro, ahí la colocación, la entrada, a esos últimos kilómetros.
En Lucena, en la calle de Lucena debe ser impresionante. Una calle que luego vas por una callejuela y ya tuerces a la derecha a buscar la carretera antigua y tal, con una carretera estrechita, eso debe ser para no perdérselo.
Pero el Mortirolo, sin ir más lejos, es un puerto que tiene una carretera estrechísima y han ido todas las veces allí.
Perdona, el Mortirolo es el doble de ancho que la subida al Mar de la Costa.
¿El doble?
El doble. El doble.
Y tienen que ir con motos para dar...
Bueno, no pueden, yo creo que el día antes irán los capitanes que montan allí el podium y la meta y los jueces y tal. Luego no dejarán subir, ni siquiera a pie. A una hora determinada, que no esté arriba ya no entra. Los ciclistas que quieran ir, a las 12 de la mañana todos arriba, porque se va a cortar, es que no hay manera de poder pasar. Luego viene la caravana, y la caravana es el coche del director, las motos que filman y nada más, porque también es una zona que no se permite el avituallamiento de agua. Por tanto, antes de Lucena se ha acabado, se quedan solos allí. Si pinchas, oye, subes a pie, no hay quien te repare la rueda allí.
No sé, pero habrá alguna moto.
Una moto o un compañero que te espera. Sí. Entonces, claro, esto es la encerrona. Antes de llegar a Lucena, suben dos puertos importantes, al Desierto de las Palmas, para hacer Boca, uh-huh, salen de Benicàssim y luego se van a la Serratella, a la zona aquella de Alcalá de Xivert para arriba, luego suben por Benassal, Culla, bajan abajo Les Useres, Lucena del Cid y Omás de la Costa. ¿Eh? Esa etapa es impresionante.
¿Cuántos kilómetros de etapa son?
La etapa, vamos a ver, son 173, no son largas. Pero claro, las piernas ya están muy tal. Luego ya hay una etapa de relax, que digamos que es una llana, que va de Requena a Gandía, que viene por la zona de Requena, se mete por Ayora, atraviesan por Mogente, en fin, al final van a Gandía y hacen un sprint en la playa. Pero a continuación está la contrarreloj individual.
¿Es la única? Porque no has dicho ninguna otra. ¿Es la única contrarreloj individual, aparte de la contrarreloj
sí, por equipos? Sí, hay una por equipos y solamente esta que digo ahora. Esa tiene 39 kilómetros... Y es en una zona que parece llana, te lo digo porque yo he estado muchas veces allí. La zona que va de Xàbia a Calp, por el poble nou de Benitatxell, aquello no hay ni un metro llano. ¿Te acuerdas cuando íbamos al Mongó?
Lo recuerdo perfectamente.
Y a Calpe, la cuesta de Benitatxell es famosa, ¿no? Bueno, pues luego bajas abajo a la zona de Moraira, y de Moraira a Calpe tienes una docena de repechones allí, que tienen 300, 400, 500, a 5 o 6%. Bueno, que aquello es un rompepiernas. Es una etapa para el que esté fuerte remachar. No es una etapa de 40 en llano donde un Dumoulin o un Froome se ponen así y ganan, no. No, ahí hay que echarle.
Señora crono.
Hay que echarle. Pero queda ya.
Esa es la anteúltima. El sábado.
Sí, no, esta es la antepenúltima.
El viernes.
El sábado está la segunda etapa reina, que creo yo que es la que define ya. Además, tenemos la suerte que es aquí en la Comunidad Valenciana. Y es la etapa que va de Benidorm al Alto de Aitana. Pero
hasta las antenas de arriba.
Hasta
supongo.
Las antenas de arriba. Abren, por eso se llama Escuadrón del Ejército del Aire. Abren la valla famosa. De la parte restringida al final de Aitana, y ahí acaba la etapa. Esa etapa, la última vez que subieron, ganó Ángel Luis Casero la Vuelta a España, y se esperaba que el Chava Jiménez remachara y ganara la vuelta allí, y le cogió un pajarón y perdió 20 minutos.
¿Por qué lado lo suben? ¿Por pues, el lado duro o por el otro?
No, solamente tiene una subida.
No, las antenas sí, pero hasta llegar a la valla famosa.
Lo que hacen es ir a darle la vuelta, fíjate, la etapa. Se van por la zona de Benidorm y suben el Col de Rates. Todo el mundo lo conoce, que está en la zona de Sagra, bueno, la zona de Tárbena, suben para arriba por Tárbena, el Col de Rates. Bajan el Col de Rates y luego se van a la Val de Ebo, por la zona de Pego, y suben el puerto de la Val de Ebo, que aquí está de tercera.
Pero ese no es uno que tiene unos rampones tremendos.
Pues ese está clasificado de tercera. Y es un puerto que tiene 10 kilómetros, donde la parte de abajo es bastante dura. Tiene rampas del 8 o del 10. Pero luego tienes unos rompepiernas hasta la Valle de la Gallinera, hasta arriba, que tiene rampones del 15% y bajadas de rampones del 15%.
Y suben por ahí, seguro.
Suben por ahí.
Y le ponen de tercera.
Espérate, de tercera. Y luego, cuando llegas a la zona de Margarida, antes de Margarina, tuercen a lo que se llama el Muro de Tollos. Que lo tienen de segunda porque es corto, pero el Muro de Tollos tiene 18%. Tiene 3 o 4 kilómetros donde es impresionante cómo suben eso. De ahí bajan abajo la zona de la costa y van hasta Alcoy. Y de Alcoy bajan a Benilloba y suben el puerto de Tudons.
Sí, que es el que enlaza con Aitana.
Eso es, pero el puerto de Tudons no van a Aitana, bajan otra vez por Relleu y van a Sella. Y suben todo el puerto de Tudons por el otro lado, que es larguísimo.
O sea, lo suben por los dos lados.
Sí, sí. Uno completo y otro es el que luego ya tuercen hacia Aitana.
Sí.
Es un puertaco.
Es tremendo.
Tremendo y de categoría especial. O sea, es un puerto ya, bueno, ahí es donde te digo que el Chava perdió 20 minutos y fue impresionante. Bueno, pues esa etapa acaba ya con la clasificación general, porque al día siguiente tienes una etapa de relax en Las Rozas, Madrid.
Que será la típica de 100 kilómetros, que ya es light, ¿no?
Con eso queremos decir que la etapa, yo creo que esa Vuelta a España es de lo más duro que he visto yo. No hace falta ir a Andorra, pero van a los lagos de Covadonga con el Fito, van a la etapa del Obisc, van a la etapa del Descamiens de Peñagolosa, de Lucena, y luego está salpicada toda ella de medias montañas con finales que son...
De mucha emboscada por ahí, emboscada. De rampones.
Por tanto, creo que estamos en disposición de aventurar, que nos vamos a divertir.
¿Tú crees que puede ser una de las Vueltas a España que más va a enganchar al espectador?
Los espectadores se enganchan, esto lo desconocen el 90%. Lo que conocen es quién viene.
Sí, eso es cierto.
Si está Contador, si viene Froome, si viene Landa.
Eso es cierto, pero claro.
Eso es lo que engancha. La disputa. Porque si el primer día uno se va y va a 10 minutos de los demás, ya pierde interés. Pero creo que va a estar disputada porque yo creo que aquí no tenemos ganador claro. Así como en el Giro sí, el Giro lo va a ganar Landaru. Es un nombre nuevo, Landaru, que es Holanda o Aru. Todo el mundo sabe que va a ganar uno de los dos.
Sí, 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 sí.
El Tour lo va a ganar normalmente, lo va a ganar o Contador o Froome. O Nibali.
Nibali no.
No, déjate que Nibali no está enterrado todavía. Y luego la Vuelta a España no se sabe quién vendrá. vendrá otra vez Landa, otra vez Daru, si está bien, Contador no vendrá, y Nairo Quintana, es el que disputará o bien el Giro, o bien la Vuelta, o bien el Tour, con disposición de ganar, porque si no gana este año, no creo que lo gane nunca ya.
Sí, de todas formas, como comentas, vamos a ver, porque el plantel de la Vuelta Ciclista España, a estas alturas de la temporada, lógicamente se desconoce prácticamente casi todo, pero yo creo que vendrán los grandes, salvo aquel que gane el Tour. El que gane el Tour, lógicamente, no va a venir a la vuelta Ciclista España. Los que haga podium, vamos a ver qué presiones van a tener para participar en la Vuelta Ciclista España. Y sobre todo, yo creo que también el problema que va a tener es lo que he comentado antes, que entre el Tour y la Vuelta Ciclista España tenemos los Juegos Olímpicos de Río, y ahí pues no les va a permitir a los grandes del pelotón descansar, hacer un descanso medio activo para llegar a la cita de la Vuelta Ciclista España con garantías. Y ahí es donde la gente se la va a pensar. Yo creo que hasta que no pase... claro, es que la Vuelta, una vez que acaba los Juegos Olímpicos, la Vuelta ya está ahí. Son escasos días después de la cita olímpica.
¿Tú crees que alguien que dispute la Vuelta a España va a estar en disposición de ganar la medalla de oro?
No.
La va a ganar uno que estará entrenándose para el Mundial, conocerá el circuito de Río, estará ya en Río corriendo días allí, tanto en contrarreloj como en fondo carretera. De los de la Vuelta no ganará nadie.
De todas formas, yo es como el Mundial, es una prueba de un solo día. Entonces, no es cuestión, normalmente no la suele ganar el mejor, sino que el que está en el momento adecuado y en el sitio justo y en el segundo que toca. ¿Por qué? Porque la escapada que tienes en los últimos dos kilómetros, aquel que te arropa y te lleva al equipo hasta no sé dónde, en fin, sea una serie de circunstancias que no significa que porque tú seas el mejor tienes garantías absolutas de que vas a ganar, en absoluto. Entonces, sí que es cierto que bueno, tú tienes a lo mejor más papeletas para ganar que otro que a lo mejor dentro del pelotón internacional no es nadie. Pero incluso aquel que no es nadie tiene muchos números también para ganar. Porque si estás ahí delante, si estás ahí peleando, al final tienes muchas posibilidades de llevarte una medalla de oro para tu país, que eso siempre es muy valorado, y en el ciclismo profesional también. Por eso digo que vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo evoluciona la temporada, porque depende de cómo evoluciona la temporada, va a ser el plantel que tengamos. Y el recorrido que nos acabas de presentar aquí, Paco, simplemente es maravilloso. El escenario yo creo que no se puede mejorar. Lo que hay que ver es los actores, qué actores vienen y cómo toman su papel. Si lo toman simplemente como una parte comprometida publicitaria para su equipo, o realmente vienen a disputarla. Aquellos que vengan a disputarla, se va a ver un espectáculo extraordinario. Porque al final, yo creo que están aprendiendo todas las tres grandes, Giro, Vuelta y Tour, a que hay que dar espectáculo todos los días. Es decir, el aficionado al ciclismo ya no es el aficionado de hace 20, 25 años, donde tú eres fiel al ciclismo, te pongan lo que te pongan, y te tragabas lo que te tragabas. No, hoy en día yo creo que el aficionado es mucho más exigente, quiere espectáculo. Yo no estoy dispuesto a ponerme 2 horas o 3 horas delante del sofá y pegar cabezazos ahí y sestear viendo ni el Tour, ni el Giro, ni la Vuelta Ciclista a España. ¿Por qué? Porque cuando haces eso, es que no hay motivación que te quite esos minutos de siesta. Es decir, te estás aletargando y el espectáculo acompaña a ese letargo. Entonces, eso es lo que no puede suceder. Tú lo que no puedes ver es un partido de una final de Champions y estar aburriéndote. No tiene sentido, porque eso pierde el espectáculo, pierde el negocio y pierde todo el mundo. Aquí lo que tienes que hacer es despertar, y tienes que despertar al espectador. Y lo tienes que despertar con hazaña, con garra, con fuerza, con ilusión. Y todo eso es lo que los actores lo tienen que poner. Pero te digo que el escenario es extraordinario, es maravilloso. Vamos a ver con qué ilusión y con qué ganas vienen ellos.
Bueno, no hemos hablado de un ausente, que no hemos comentado, pero que yo creo que puede venir a desquitarse, que es Dumoulin. Sí, Dumoulin perdió por falta de equipo, falta de estrategia en la última etapa de forma tonta, pero demostró que era un ciclista de gran categoría, donde en la subida a la Cumbre del Sol dejó de ruedar propio Froome, que estaba fortísimo, hasta que se cayó en la gallina. Estaba fortísimo y se lo dejó de ruedar. Entonces, no lo descartemos tampoco. Pero si viene el señor Landaru, yo apostaría por el señor Landaru, porque habrán ido al Giro, no habrán ido al Tour de Francia, vendrán frescos para ganar.
Bueno, y el señor Landaru, que son dos espíritus distintos, yo creo que se tienen ambos dos ganas.
Muchas.
Hombre. Muchas.
Muchas.
Muchas. Y si, como digo, encima le pones este escenario, yo creo que se verá un espectáculo del bueno. Esperemos que estén aquí ellos y otros. Paco, ¿algo más que aportar?
Pues de momento nada. Ya iremos hablando de las tres grandes, a ver qué pros y contras tienen unas y otras. Y oye, será divertido hacer estos numeritos.
Esperemos que se nos pase la temporada pronto, pronto. Señal de que nos divertimos con ella.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Hace un tiempo estuvo con nosotros nuestro invitado de hoy, Miguel Vila, y a raíz de eso decidimos hacer un día una encuesta anónima en internet en la que los aficionados ciclistas nos pusieran qué tipo de productos usaban para andar en bicicleta, aparte del típico plátano o la barrita energética. Era completamente anónima y simplemente queríamos saber un poco si lo que se está tomando la gente realmente tiene peligro, no tiene peligro, sirve para lo que creen o no sirve para nada y encima es un problemón. Y para eso hemos traído hoy a Miguel, que es farmacéutico. Hola, Miguel.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Y nada, así por encima, decir la lista esta, ¿te ha sorprendido los productos?
A mí me ha sorprendido gratamente, porque la inmensa mayoría de los productos que ha puesto la gente son suplementos alimenticios, si realmente no son ni siquiera medicamentos. Entonces, creo que es muy bueno que la gente tenga mentalizada que hay ciertas sustancias que realmente son peligrosas y que todo lo que está fuera de ese ámbito comercial que puedas conseguir fácilmente son sustancias peligrosas.
Por ejemplo, vamos a empezar con alguno de los que pone aquí. Tramadol, que pone el que lo
sí.
puso. Reduce las molestias fisiológicas del esfuerzo. ¿Esto qué es? ¿Se vende en una farmacia?
Sí, precisamente el tramadol, esta primera sustancia, sí que es un fármaco, es un medicamento.
Justo acertado.
Justo, primero en la frente. Sí, este solo se puede conseguir por en farmacias y con prescripción médica. Lo que pasa es que en la lista de sustancias dopantes que publica anualmente la Agencia Mundial Antidopaje, no aparece. Es decir, realmente no es una sustancia.
No es un dopante, simplemente.
No es una sustancia dopante. El tramadol es un antiinflamatorio, de como podría ser cualquier antiinflamatorio que podemos consumir normalmente, como es el ibuprofeno, ¿no? O el paracetamol. Uh-huh. Simplemente que esta sustancia es un opiáceo, es decir, deriva de las mismas plantas o de los mismos orígenes que puede ser, por ejemplo, pues la cocaína o la morfina, por ejemplo. Sí. Lo que pasa es que tiene muchísima menos actividad que todas estas sustancias. Es muchísimo más flojo. Y realmente, pues sí que es muy efectivo. Se suele, en la clínica se suele dar a personas que acaban de pasar por un proceso quirúrgico, las típicas molestias después de una operación, esas inflamaciones, esos dolores. Pues normalmente con los analgésicos normales, ibuprofeno, paracetamol, no tendrían suficiente. Entonces es un poquito más, es una sustancia un poquito más potente, pero siempre dentro de unos niveles, digamos, bajos.
Entonces entiendo que estas sustancias solamente se pueden conseguir, como bien dices,
sí, con prescripción médica.
Con receta médica.
Sí, correcto.
Para que nos entendamos todos.
Sí.
Vale. Y entiendo también que como es con receta médica, estará supervisado por el médico oportuno.
Correcto. Si es en caso de un deportista profesional, pues tiene que ser un médico con la especial de médico deportivo.
Sí. Imagínate que eso cae en manos, ese medicamento cae en manos de un deportista con capacidad de tomar él voluntariamente pues a su libre albedrío esa medicación. Esa medicación puede hacer daño al organismo tomada sin prescripción facultativa.
Sí, por supuesto. Como cualquier medicamento, si se toma cuando no se debe o en cantidades o en dosis que no la prescrito un médico, va a tener efecto sobre nuestro cuerpo seguro. Sobre todo si nos pasamos de dosis. Una dosis demasiado alta, por ejemplo, en el tramadol, puede tener riesgos serios. Puede dejarnos una parada cardiorrespiratoria como lo máximo, lo más grave, ¿no? Estamos hablando
grave,
de una sustancia
grave.
Una sustancia que deprime nuestro sistema nervioso para tranquilizar y quitar ese dolor.
De todas formas, son pastillas.
Sí, son comprimidos.
De todas formas, es interesante acudir al médico de cabecera para después de una cita importante ciclista, una de las que nos marcamos nosotros a lo largo de la temporada, ir al médico, comentárselo y que el médico entienda que sería beneficioso para nuestro organismo el poder reponernos de este esfuerzo a través de esta medicación.
A ver, si no hay un dolor muy grande, después de una prueba física, lo más normal es que, o si no has tenido ninguna caída, que tengas problemas musculares. Entonces, lo más habitual sería ir al fisioterapeuta que te recupere con masajes y técnicas de fisioterapia. Si ya tenemos, por ejemplo, se nos ha producido una lesión de, por ejemplo, en ciclismo, lo más normal suele ser en las rodillas, una gran tendinitis de rodilla, pues a lo mejor sí que habría que acudir al médico y que valorara realmente si ha habido una rotura de ligamentos o están los ligamentos afectados. Pero por norma general, después de una actividad deportiva, si no ha habido lesión, que realmente notes que te has lesionado, que no puedes caminar o no puedes seguir practicando el ejercicio, no habría por qué acudir al médico. En todo caso, a los fisios.
Entonces, lo que la primera, vamos a decir, que aporte que dicen los ciclistas que han respondido a esta encuesta anónima, vamos a decir que sería no recomendable.
No recomendable.
Correcto. Venga. No, para entendernos.
Sí. Vamos con el siguiente a ver si acertamos de nuevo. Deflazacort.
Parece que los dos primeros...
Toma ya. Otra vez hemos acertado.
Sí. Esta sustancia sí que aparece en la lista de sustancias dopantes de la Agencia Mundial Antidopaje.
Supuestamente el que lo puso pone ayuda a recuperarse muscularmente en los entrenamientos duros.
Sí, claro, porque esta sustancia es un antiinflamatorio de tipo esteroideo. Y todos los antiinflamatorios de esta categoría están completamente prohibidos. Si antes decíamos que el tramadol era un analgésico de nivel bajo, con cierta potencia sí, pero no deja de ser bajo, este ya sí que pasamos ya, digamos, al siguiente nivel de potencia, que son estos antiinflamatorios esteroideos, que sí que tienen una gran potencia antiinflamatoria. ¿Por qué? Porque actúan a nivel ya de nuestras hormonas y son capaces de interactuar y modular su efecto. Entonces produce, sobre todo a largo plazo, sí que produce una antiinflamación muy, muy, muy grande. Se suelen dar, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes o si hemos tenido alguna reacción alérgica, se suelen dar para mitigar los,
pero entonces
los problemas.
El tomar esto sí que tiene que estar ultra controlado, ¿no?
Sí, sí. De hecho, si en un control antidoping apareciera, sanción segura. Sí, está prohibido tanto en competición como fuera de competición.
Bueno, vamos a por el siguiente. ECA, efedrina, cafeína, aspirina. ¿Eso qué es? ¿Alguna cosa que se llama así, ECA o no?
Simplemente no, serán, lo resumido. Sí, lo habrán resumido. La aspirina, pues todos conocemos la aspirina, para también un analgésico muy básico. Si hemos tenido días antes o algún problema de algún dolor, pues una aspirina que nos cure el dolor, no pasa nada, está completamente permitido. La cafeína, todos nos hemos tomado algún café, ¿no?, durante la pausa de la bici, pues para poder tener un poquito más de energía. Y la efedrina sí que es verdad que no aparece en la lista de sustancias prohibidas, pero siempre y cuando supere una cierta concentración en orina. Y por debajo de una concentración está permitida. También es un estimulante.
¿Es tipo cafeína?
Sí, es de la... Sí. Es
momentáneo, digamos.
Sí,
ahí...
pero lo que pasa es que sí que tiene un poquito más de acción. Entonces está limitada su concentración. Pues si aparecieran en orina niveles excesivos, sí que quería decir que tú te has tomado esa sustancia para obtener un beneficio, uh-huh, y no como, digamos, una ayuda, un suplemento.
O sea, la efedrina es, digamos, como la cafeína, pero mucho más potente.
Más potente, más potente. Uh-huh. Sobre todo a ciertas concentraciones.
Vamos con otro. Los geles Power Bar. Eso...
Geles Power, esto lo conoce todo el mundo que ¿no? practica alguna vez, ¿no?, deporte, y sobre todo deportes de resistencia. No son nada más que glucosa mezclado con agua y que tiene un grandísimo efecto, ¿no? muy, muy rápido, es prácticamente instantáneo. Una vez te lo tomas, a los 5 minutos puedes notar ya realmente ese punch, ese poquito más de energía, ¿no?
Pero esa energía momentánea.
Momentánea, ¿no? Suele durar, o sea, a los 5 minutos, 10...
¿Solo tiene... 5 o 10 minutos de alcance puede tener esto?
Sí. A los 5 o 10 minutos ya notas el efecto y te dura, pues eso, un ratito. Mm. Y también tiene contraindicaciones. Sí, hay mucha gente que en una prueba deportiva dice, oh, qué mal que voy, y se toma 2 o 3 de golpe.
Sí.
Eso es un subidón de azúcar muy grande en tu sangre. Entonces, ¿tu cuerpo qué va a hacer? Va a hacer todo lo contrario a lo que tú esperas. Va a retirar todo ese azúcar de la sangre y nos podemos ver con el caso contrario al que tú pensabas. Una bajada de azúcar grandísima que te puede dejar, vamos, por los suelos.
O sea, esto uno...
Uno y cada 40 o 45 minutos...
Uno por puerto, vamos a decir.
Uno por puerto y siempre
con la dosis.
Sí.
Bueno, vamos con el siguiente. Recore de Amix.
Sí, esto me imagino que se referirá a los diferentes productos que hay hoy en día comercializados de recuperación. Suele ser una mezcla entre aminoácidos.
Sí, pone algo así, poca glutamina, citrulina, vitaminas, sí, y minerales. Vitaminas.
Son una mezcla de aminoácidos. Los aminoácidos son, digamos, los ladrillos que construyen nuestro músculo. Y después de una práctica deportiva a cierto nivel o de cierta duración, pues nuestros músculos, digamos, que se destruyen un poquito. Entonces, la recuperación, la post-recuperación, consiste en darle a nuestro cuerpo todos esos nutrientes que necesita para volver a construir ese músculo y que esté preparado para el día siguiente.
Vale, salir. Y estos son nutrientes concentrados, este tipo,
sí,
de
son
cosas.
Los típicos batidos que seguro que hemos visto en alguna vez, incluso los profesionales muchas veces, nada más llegan a la línea de meta, lo primero que le dan es una botellita, sí, que generalmente pues suele tener algún tipo de estos productos.
Vale, y esto frente a no tomar un recuperante de estos de súper concentrado, supongo que tardará el músculo mucho más en regenerarse.
Sí, tarda más, no es tan completa, sobre todo en los profesionales lo que se busca es pues la inmediatez, ¿no? Para que al día siguiente ya estés perfectamente, claro, para salir.
Vamos con el siguiente, Boica Potasio.
Boica, lo podemos unir con el siguiente producto que también hay, que es magnesio.
Sí.
Sí, son los dos... Son electrolitos muy importantes en nuestro cuerpo que lo que nos hacen es ayudar a la contracción muscular. Seguro que todos alguna vez hemos sufrido las famosas rampas. Uh-huh. Esas rampas, y existe la creencia popular de que es porque te has quedado sin potasio, te has quedado sin sales minerales. Sí. Bueno, realmente lo que produce las rampas y estos dolores tan fuertes que nos dan es el haber estado por encima de un nivel al que no estamos acostumbrados. Nuestro músculo se ha excedido. Y la forma que nos dice de darnos un toque de atención es pegándonos esos terribles dolores que dan las rampas. Es un signo de decir, te estás pasando, baja de nivel.
Bueno, podría ser de otra forma.
No, nuestro cuerpo es así. Porque normalmente no aprendemos. Si no es con dolor, ya sé cómo nos avisa el cuerpo. Realmente no es porque tengas una pérdida de electrolitos, que podría ser también, es una causa de que dan las rampas. Pero la gran mayoría es por un exceso de ritmo y de actividad física.
Es decir, y para evitar estos problemas físicos, lo que tenemos que hacer es subir el nivel de entrenamiento.
Entrenar más y mejor.
Vale, entonces
puede
no
prevenir.
Va a solucionar nada, en realidad, el magnesio, potasio.
Puede prevenir. Realmente sí que a una persona entrenada sí que le puede ayudar a prevenir estas rampas. Pero a un deportista, digamos, amateur, si se pasa de su límite... Le da igual lo que se tome.
Da igual que se haya tomado.
Es muy probable que tenga estos problemas
4
musculares.
4 bidones de, sí, potasio, que da igual, sí, ¿no? Bueno, colágeno, condroitina, ácido hialurónico.
El ácido hialurónico.
Refuerza los cartílagos y articulaciones, sí, evitando lesiones tontas durante la, sí, temporada.
Estos compuestos generalmente se encuentran en nuestras articulaciones, o pues en la rodilla o el codo, y lo que hacen es tienen un efecto lubricante. Las articulaciones son las dos uniones de huesos, pues los que tienen cierta movilidad. Y como podría ser en un motor de un coche, estas zonas tienen una alta fricción. Para reducir esta fricción y que no se produzcan desgaste, pues nuestro cuerpo tiene lo que digamos el aceite del motor, que son estas sustancias, colágeno, condroitina y el ácido hialurónico, forman un líquido que está en estas articulaciones y que nos ayudan a amortiguar estos impactos. Si hemos tenido un entrenamiento muy fuerte, normalmente las articulaciones sufren mucho y este líquido, este digamos lubricante, se pierde o pierde eficacia. Entonces muchas veces se dan a gente ya que ha tenido problemas, que ha padecido lesiones de articulaciones, se les suele dar este tipo de sustancias para reforzar.
¿Y esto funciona? O sea,
sí, funciona.
Las articulaciones.
Sí, funciona. Sí, realmente sí. Si ha habido un desgaste óseo, sí que se nota mucho. Se reduce bastante el dolor. sobre todo si es por vía por pinchazo. Si realmente existen comercialmente, existen preparados para tomar por vía oral, sí, como si fuera un batido. Pero realmente no se ha comprobado que tenga una gran eficacia. Pero si es infiltrado directamente,
sí, en la zona concreta,
en la zona afectada, que eso seguro, sí, seguro que hemos oído hablar de un deportista que ha tenido, por ejemplo, Rafa Nadal, tenía problemas de rodilla, muchos problemas de rodilla, y una forma de que era de calmar antes de los partidos era inyectarse esta en la rodilla para calmar un poquito ese dolor.
Bueno, pasamos al siguiente. BCAA, aminoácidos ramificados.
Sí, BCAA
son intervalo de recuperación.
Son las siglas de aminoácidos ramificados y también se venden comercialmente, se conocen desde hace muchísimos años. Suelen venir junto con los preparados de recuperación que hemos hablado antes, uh-huh, y bueno, pues ayudan a la recuperación muscular.
Vamos con otro que no creo que sea de los fáciles de conseguir. No. DHEA. Ayuda a mantener los niveles de testosterona.
Son las siglas de un precursor de estrógenos y de testosterona. Evidentemente podemos entender que está completamente prohibido su utilización. Sí. Y lo que ayuda es eso, a mantener los niveles de testosterona y hormonas, y pueden ayudar a conseguir fuerza muscular, mayor resistencia, una especie de como si te inyectaras testosterona, pero sí, un precursor que acaba dando testosterona.
¿Un precursor qué significa?
Que a partir de esta sustancia, nuestro cuerpo, por nuestros la medios genera metabólicos,
¿ah, sí?,
acaba produciendo testosterona.
Ah, o sea, ¿y qué esto que son? ¿Pastillas o...?
No. Eso,
¿pinchazo?
Sí. Sí, sí.
Uh-huh. Ventolín.
Ventolín.
El famoso Ventolín.
El famoso Ventolín, suena, ¿eh? Seguro que todos lo hemos escuchado alguna vez.
Todo el mundo es alérgico a una bicicleta.
Sí, sí, últimamente, en los últimos años, además lo hemos podido ver en retransmisiones en directos, como acudían al coche médico y se daban una dosis de este Ventolín. Bueno, este Ventolín es el nombre comercial, la sustancia se llama salbutamol y es un broncodilatador. Está indicado para aquellas personas principalmente con alergias respiratorias, que les cuesta mucho respirar. Y si es un deportista, pues podemos imaginar los problemas que puede tener. El Ventolín está permitido, es decir, siempre y cuando haya una prescripción médica. Y si el médico lo prescribe, las agencias antidopaje no pueden sancionar, siempre y cuando estén informadas de que este deportista se está tomando esto por esto.
¿Y para un usuario que esto qué efectos secundarios tiene?
Efectos secundarios: nos puede dar un aumento de nuestro ritmo cardíaco, de nuestra ventilación. Si podemos empezar a respirar muy fuerte, lo que causa pues todo lo contrario que se puede esperar. Nos disminuyen el oxígeno de nuestra sangre y nos podríamos dar un buen mareo, sin duda.
Bueno, tenemos por aquí...
Sí, yo quería preguntar también una sustancia que se suele tomar, es el Red Bull y sus derivados,
sí,
de la taurina, cafeína. ¿Eso qué efecto tiene sobre un practicante normal de ciclotonismo?
Bueno, estos preparados energéticos lo que nos aportan es una alta cantidad de azúcar además básico, glucosa, y una alta cantidad de cafeína, muchísimo más que puede tener la cafeína que puede tener un café. Es como si nos tomamos 3 o 4 cafés de golpe. A ver, efectos a una persona sana, nada, en teoría. Por norma general, si no hacemos un abuso muy grande de estas sustancias, una persona que tenga algún problema cardíaco, desde luego es desaconsejable tomar esta gran cantidad de estimulantes.
De todas formas, visto lo visto, ¿qué consejos tú como farmacéutico darías a un cicloturista? ¿Uno puede, al menos alguno de estos productos, ser, vamos a decir, tener barra libre y tomárselo cuando uno quiera?
Los productos que hemos hablado que son fármacos, aunque estén o no estén permitidos por las autoridades, hombre, es realmente difícil de conseguir si no es con una prescripción médica y por vías, digamos, oficiales. Es realmente complicado. Luego, el resto de componentes que hemos hablado, que son sustancias de aporte nutricional, hoy en día existen profesionales perfectamente capacitados en nutrición deportiva a la que ponernos en sus manos para que nos hagan un plan,
que te falta colágeno, que te falta no sé
qué, nos hagan un plan y nos digan qué es lo que mejor nos puede venir.
Pues muchas gracias, Miguel, por haber estado hoy contándonos. A mí me gusta uno de los que ha respondido a la encuesta, que pone cocido, proporciona turbocompresión.
Auténtico. Ese es cicloturista, de verdad. Bueno, pues ya nos dicen que estamos fuera de tiempo. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros y darnos estos barnices básicos de cultura que creo que tenemos que tener todos para defendernos de aquello que no debemos de ingerir ni tomar, por supuesto, indebidamente. Paco Franz, nos vemos la semana que viene.
Cuando queráis.
Don Francisco de Casa, nos vemos el lunes próximo.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.